Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola amigos. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Cultura, en la calle Guido y Parera. Me acompaña Leo Giusti, del otro lado del cristal, es el operador de este programa. Vamos por Radio Cultura. Ustedes lo pueden ver, fmcultura.com.ar streaming, pero después se puede escuchar también en el sitio de la radio y se sube a YouTube. Probablemente mañana, no es el mismo día, pero tenemos los programas anteriores. El último programa estuvimos con Marta Minujín, que nos dio mucha alegría, porque la verdad que Marta se quedó todo el programa, contó montones de cosas y lo pasamos muy bien. Bueno, tenemos una compañía fantástica que después se las voy a presentar, pero un poquito de parroquiales primero. Decirles que estuve en Córdoba visitando a mi familia. Yo soy cordobesa, como muchos de ustedes saben, y los que no saben, lo saben ahora. Me ha impresionado muchísimo Córdoba. Córdoba ha crecido de una manera exponencial, increíble. Básicamente se respira una atmósfera bastante distinta en el ambiente del arte. Ha crecido muchísimo con personas que son grandes motores, como puede ser José Luis Lorenzo, Atilio Bugliotti, mi amigo, mi muy querido amigo Marcos Espinosa, que es un galerista de toda la vida, la galería Vía Marguta, la galería Abre. O sea, creo que está, bueno, hay un lugar fantástico que yo estuve la última vez, no ahora, que se llama Hotel Inminente, donde hay artistas emergentes que ocupan un lugar que es un colegio muy antiguo de Córdoba, creo que es el primer colegio oficial, que lo iban a convertir en hotel. Un señor desarrollador compró el terreno, iba a convertir este lugar en hotel, pero resulta que no lo pudo hacer porque es patrimonio histórico. Con lo cual el hotel quedó. Lo de Hotel Inminente es muy genial. El nombre es porque venía un hotel, inminentemente un hotel, que no llegó nunca, porque está prohibido tirar abajo ese lugar, que ahora lo ocupan los artistas. Fantástico, la verdad que la obra que hacen es maravillosa, porque ellos pagan un alquiler bastante razonable o módico, pagan los impuestos, todo lo que hay que hacer. Y tiene cada uno un espacio que hay desde moda, desarrollo de diseño de indumentaria, hasta instalaciones, pintura, performance. Bueno, increíble. Hay un día por semana donde se hacen reuniones de lectura al fondo, en un patio muy lindo. Bueno, esto para decir que realmente Córdoba tiene el Museo Carafa, que es una institución. Ahora en el Buen Pastor había una muestra muy buena de Ernesto Berra, que es un artista cordobés de trayectoria y trascendencia. Por supuesto que tuve la suerte también de visitar un taller que no es cordobés, es González del Solar, Rodolfo, hace escultura, me gustó mucho, y por supuesto que hay artistas que me encantan, como Roger Mantegani, como tantos otros, como Raúl Díaz, como Tulio Romano, que es un escultor notable. O sea, Córdoba tiene una tradición pictórica importantísima. Tal vez habría que buscar en las raíces Genaro Pérez. Por supuesto, Fader hizo toda su carrera en Córdoba. Se fue de Mendoza por razones de salud y se instaló en Dian Funes, que es en las sierras, pero a sierras bajas, yendo para Santiago del Estero. Y el paisaje ha sido siempre muy importante en Córdoba. Malanca, Cerrito, Fader. Me encanta la obra de Palamara. O sea, hay un montón de artistas que son estupendos. Olimpia Payer, todos los que conocemos. Antonio Seguí, por supuesto, si bien su carrera la hizo en París. Y él trabajó mucho para poner en valor el Centro de Arte Contemporáneo del Chateau Carreras, que creo que fue una gran obra que la inició durante el gobierno de... Era el gobierno radical. Era exactamente en el gobierno radical. Tuvo un pequeño impas porque me parece que no hubo fondos o no se preocuparon por mantenerlo, pero ahora hay como, llamémosle, un revival, una puesta en valor, hay muestras interesantes, y yo creo que más allá del desarrollo, podríamos llamar, inmobiliario que ha tenido Córdoba, que es absolutamente notable, yo creo que toda esta parte que estoy comentando del arte, no me quiero olvidar del MACU, que es el Museo de Arte de Unquillo, donde vive muchísima gente porque hay muchos barrios cerrados. Ahí vi una muestra lindísima de Alonso. Alonso está muy cerca, Alonso tiene su casa en Unquillo. Está grande Alonso, pero todavía creo que pinta. Y él se instaló en Unquillo, les cuento, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, porque estaba Spilimbergo. Al lado del Museo de Spilimbergo está su casa. Y la presencia de Alonso yo creo que ha sido muy importante para Córdoba. Ha influido muchísimo en los jóvenes. Hay un puñado de artistas jóvenes que siempre se miraron en él. Y a propósito del Museo de Bellas Artes, que después vamos a centrarnos en el museo, hace poco tiempo se hizo una muestra estupenda de Alonso, que tuvimos el placer de ver obra que hacía mucho que no veíamos, descubriendo este artista que es un dibujante, para mi modo de ver, genial. Ilustró La Divina Comedia, entre otras cosas, pero además es un artista del dolor, es un artista comprometido. Tuvo una tragedia con la pérdida de su hija Paloma, se traduce mucho en su obra, y la verdad que es una persona muy querida. Es un artista grande, enorme. Uno de los cuadros que yo más quiero es uno que se llama El Abrazo. Creo que está en una colección privada y es divino. Pero bueno, antes de pasar a nuestro programa del día, que vamos a tener, como les dije, una visita compañera fantástica, quiero decir que el otro día se inauguró, me parece que fue el sábado, si no me equivoco, yo estaba en Córdoba, pero voy a ir, una muestra en la Galería Small, que es de Santiago Bengolea, en La Boca. Small es como chico, pero se escribe como español, S-M-O-L. Y Santi Bengolea, que es un tipo muy talentoso y con una enorme capacidad para inventar, idear y tener nuevas ideas, nuevas cosas, se le ocurrió hacer una muestra de medio fin de año, porque la galería cierra, pero ya fin de año pasó. Pero la muestra es una convocatoria a artistas niños, artistas, hijos de artistas, hijos de amigos de artistas, chicos que pintaron, y voy a ir a ver la muestra y después les mostraremos imágenes y veremos un poco de qué se trata todo esto. Yo creo, lo hemos hablado millones de veces, que los chicos son fantásticos cuando se les da material para crear, porque esto tal vez está un poco en contra de lo académico y de la enseñanza formal, pero yo creo que los chicos tienen una libertad y una frescura que realmente con el tiempo muchas veces se pierde, lamentablemente, y creo que Santi Bengolea con esta muestra les ha dado una oportunidad fantástica, y también una oportunidad a nosotros para que podamos verla. Esto está en La Boca. No tengo la dirección exacta, voy a ver si después la busco y se las paso, pero vale la pena darse una vuelta y visitarlo. Por último, una cosita más, quería decir que Simón de Puri, que es una persona que admiro mucho, es un gran martillero internacional, trabajó en las grandes casas de subastas, ahora es independiente, va a recibir el premio de mecenazgo, el mismo premio que le van a dar a Eduardo Costantini en Madrid el 3 de marzo en la Academia de San Fernando. Lo va a entregar la Reina Sofía de España, y la verdad que es una gran alegría por Simón, porque creo que es uno de los hombres que en el mundo del arte más sabe, conoce, registra, tiene un Instagram que es fabuloso, no se pierde detalle. Así que bueno, de paso he puesto cosas en mi Instagram, que lo recuerdo siempre, es @aliceArte. Y ahora vamos a un toque musical que nos va a regalar Leo Justi, y volvemos con nuestra invitada de hoy acá en Mejor Te Cuento, Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Bueno, estamos de vuelta. Ahora tenemos a nuestra invitada, que la vamos a presentar. Vamos a ver la imagen que nos acompaña acá hoy, Mariana Marchesi. Estás en el aire, Mariana. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a hacer primero mi presentación oficial. Mariana Marchesi es directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Es doctora en Historia del Arte. Y estábamos hablando fuera de aire de una parte que me encanta, que es lo que se llama los CAIC Files, los archivos CAIC, que ella ahora después nos ampliará en parte de su conocimiento, lo que sabe, porque me parece que es la experta. Y básicamente creo que, ya lo dijimos en programas anteriores, el tema de los archivos está cobrando un protagonismo increíble. Pero bueno, Mariana está acá hoy porque hay una muestra en el Museo de Bellas Artes de la que todo el mundo habla, que se llama El Museo Secreto. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, primero contanos un poco lo que vos haces en el museo, tu dirección artística, y contanos un poco de esta muestra.
Bueno, y en parte de las tareas que hago en el museo tiene que ver con la organización de las exposiciones. Mi tarea principal, si se quiere, mi tarea más grande es llevar adelante la coordinación y el desarrollo de todas las áreas artísticas creativas del museo, que son investigación, la biblioteca, educación, museografía, documentación y conservación y documentación. Y bueno, y creo lo que es interesante de esta muestra justamente es que acá pudimos trabajar muy codo a codo con todas las áreas, todos intervenimos. Por eso el otro día Andrés Duprat en la presentación decía que no hay una curaduría de la muestra, sino que es algo que fue pensado entre todos e intervenido entre todos, porque digo, no solamente se trata de las obras que se están exhibiendo, sino de todo el proceso de restauración que hubo para poder exhibir las obras en sala, los trabajos que se llevaron adelante desde el área de documentación para revisar muchos legajos, algo que se va a continuar haciendo.
Esto, perdón que te interrumpa, Mariana, pero esto también permite para el público, que vamos a hablar luego del público, tener la idea de lo que es el enorme reservorio, la enorme colección. Yo digo siempre que tal vez es la mayor colección de museos de la región, por lo menos en arte europeo, ni lo dudo. Y esto que vos decís, cómo la muestra está, el Museo Secreto permite, aparte de que hay 300 obras que se están exhibiendo, permite conocer obras que mucha gente no ha visto nunca.
Totalmente. Bueno, como sabemos, la mayoría de los museos no exhiben la totalidad de su patrimonio. Nosotros somos uno de tantos, ¿no? También, es decir, todos los museos del mundo, sobre todo los museos nacionales que tienen colecciones muy vastas, exhiben alrededor del 10-12% de toda su colección. Nosotros tenemos en nuestro acervo en este momento alrededor de 13.500 obras que por supuesto no pueden ser exhibidas al público constantemente, pero sí son cuidadas y resguardadas en las reservas de nuestro museo.
¿El museo tiene los depósitos o los lugares donde guardan sus obras en condiciones? ¿Tiene un espacio adecuado? Porque muchas veces se habló de que era difícil, de que los lugares donde se guardaban las obras a veces podían tener humedad. Te pregunto por absoluta ignorancia, ¿cómo es
eso? No, los depósitos del museo están en óptimas condiciones. Lo que sí hace falta, que es una cosa que siempre recalcamos, es espacio. Ese es uno de los mayores objetivos que tiene Andrés dentro de su variada gestión en el museo, es encontrar más espacio tanto para exhibición como para guarda de nuestro patrimonio, que es algo fundamental.
¿Y ese espacio de dónde se podría obtener o cómo? ¿Cuál podría ser? Porque mirá, desde que yo recuerdo, y hace mucho, por lo pronto, seguro durante la gestión de Glusberg, lo hablamos un montón de veces, ¿te acordás que se decía en un momento dado llevar el museo al ATC?
Totalmente.
A la televisora a color ahí frente en la avenida Figueroa Alcorta. Porque, bueno, es un edificio ideal desde el punto de vista hermético, cerrado, no tiene luz.
Para guarda y para exhibición, para las dos cosas. Yo te digo una cosa, Alicia, en realidad el tema del espacio de exhibición o la falta de espacio en el museo es algo que existe desde que existe el museo. Uno lee, hace hemeroteca, bueno, yo soy historiadora del arte, soy investigadora y he trabajado justamente con el tema de los distintos proyectos de expansión que tuvo el museo y es algo que está constantemente presente. La última gran ampliación del museo, si se quiere, fue en los años 70 bajo la dirección de Samuel Oliver.
La sala 29.
Claro, cuando se hizo la sala esa, se conquistó, digamos, esa segunda parte del primer piso y se proyectó el segundo piso que se terminó en los años 80. El segundo piso antes no existía.
Claro, yo creo que vamos a recordarle a la audiencia, acá en Mejor Te Cuento, el museo se fundó en el año 1896 por Eduardo Schiaffino y evidentemente, como bien dice Mariana Marchesi, que es su directora artística, esa colección enorme requiere un mayor espacio. El debate es, ¿se amplía donde está? ¿Se puede buscar otro edificio? Yo pienso, salvando las distancias, porque no tiene nada que ver, porque es un museo muchísimo más chico y privado, pero el Malva se expandió a Malva Puertos. Aparentemente va a ser un lugar donde va a poder poner obra que no le entra o que no cabe en el museo actual. Pero yo digo, ¿cómo puede ser? No sé si porque no es prioritario, se necesita mucha plata, ¿qué pasa que eso no se puede concretar?
No, por supuesto que siempre es una prioridad. De hecho, bueno, esto es un tema para que a la próxima visita de Andrés puedan hablar sobre el tema, pero existe un proyecto concreto de ampliación y de reformulación del espacio de circulación en el museo, que es algo también muy importante, ¿no? Porque obviamente los museos, o los museos nacionales, tal como los conocemos hoy, desde su momento de creación, que es alrededor de los siglos XVIII, XIX, hasta hoy, han cambiado muchísimo su función.
Claro, eso yo creo que es clave.
Los museos se viven de otra manera, entonces, por un lado la ampliación, pero por otro lado la reformulación de la circulación de sus espacios es algo muy importante, porque los museos hoy se viven también.
Totalmente, vos sabés que lo hemos dicho acá muchísimas veces, con Andrés cuando nos visitó, pero también con Mauro, con toda la gente que ha estado en el programa, que en realidad no solamente cambió el formato de la exhibición, el tipo de muestras, la manera de promocionarlas. Viste que con los famosos blockbusters, de que va millones de personas, la difusión, sino que la gente, como vos decís, la gente vive el museo. Yo me acuerdo que cuando asumió Glusberg, hace años mil, en los
94.
94, perfecto. Él dijo y citó una frase que era buenísima de Jacques Lang, que decía que los museos no tienen que ser reservorios, sino lugares vivos.
Exactamente.
Donde vos, bueno, vas a pasar el tiempo, podés almorzar, podés tomar un café, puede haber un lugar para los chicos. Creo que el MoMA tiene un lugar de guardería para que los chicos se queden. Bueno, tal vez, si uno se pone a pensar, el MoMA de Nueva York, que es el Museo de Arte Moderno de New York, puede ser un modelo, ¿no? Porque han puesto mucho billete y desde que se fundó en los 30 del siglo pasado hasta ahora ha crecido en sucesivas oportunidades hasta el actual formato, que es enorme. Pero nuestro museo, sin tener esa voladura o ese sueño, podría lograrlo. Y eso de la circulación, ¿qué significa exactamente el formular el...
Bueno, existe...
¿Qué es la forma de la visita? ¿Cómo sería?
La manera de la visita, la manera en la que, bueno, en este momento, seguramente Andrés en su momento te habrá contado el proyecto de conectar los dos edificios que tiene el museo.
Pero eso parecía que estaba en marcha.
Y esperemos que pueda concretarse pronto. Te dejo ese signo de interrogación.
Por lo pronto se iba a hacer un patio de esculturas.
Y eso,
en lugar del estacionamiento.
Exactamente, y eso es algo que está en marcha, que el otro día todos pudieron ver durante la inauguración. Hace nada, creo que 10 días, el gobierno de la ciudad terminó de instalar las esculturas que están en el parque.
Ah, mira.
Y bueno, se empezó a parquizar y calculo, es decir, no tengo una fecha exacta, pero calculo que a la brevedad, en un par de meses, seguramente estará abierto al público.
Perfecto, pero esas esculturas que se instalan ahí, ¿cuáles son? ¿Qué esculturas?
Son.
¿De dónde son?
Un mix de esculturas de los espacios públicos del gobierno de la ciudad o que pertenecen al gobierno de la ciudad y del museo. Hay una obra de Libero Badí que entró justamente con la última donación de la Fundación BBVA del Museo Badí, que entró a nuestro museo.
Muy bien.
Una escultura de Noemí Gerstein, que es Marejada, que es la obra
que compró
la Asociación Amigos.
Exacto.
En 2022.
Me acuerdo.
Una obra espectacular y que
además
y
de gran tamaño.
Viene a completar el rico patrimonio que nosotros tenemos de Noemí Gerstein, que es una artista muy muy creativa y central para nuestra historia del arte,
sí,
creo.
Sí, y curiosamente, Mariana, y hemos hablado con Mauro Erlitzka, que estuvo acá del tema, él creo que le vendió hace poco al Malva dos esculturas de Noemí Gerstein, entraron.
Sí, sí.
Y hay en el Fondo Nacional de las Artes una muestra curada por Andrea Yunta,
que terminó hace poco.
Está terminada.
En febrero termina, es verdad.
Todavía se puede visitar, entonces, ahí en la calle Rufino de Elizalde.
Noemí Gerstein legó un volumen, una cantidad importante de esculturas de su colección al Fondo Nacional de las Artes. Noemí Gerstein fue la primera mujer académica de la academia, y entonces, digamos, en ese vínculo entre el fondo y la academia, Noemí hizo esa importante donación al fondo, y es buenísimo que se haya revalorizado el año pasado ese patrimonio. Nosotros,
sí, me parece fantástico, me parece una gran oportunidad para profundizar en la obra de ella. Yo la primera vez que vi una obra de Noemí Gerstein que recuerde, me parece que fue en la colección de Crivelli.
Es posible.
Creo que él tiene una colección, una obra buenísima, y ella fue una de las primeras que trabajaba con materiales, como si te dijera,
industriales,
aluminio, acero, no sé qué era, pero creo que era con aluar,
es decir,
que debe haber sido aluminio.
Todo tipo de materiales trabajó, desde hierro, Además es muy interesante porque eran piezas que ella misma ensamblaba y después, por eso digo, es una artista extremadamente creativa, porque después, durante los años 60, empezó a experimentar con otro tipo de materiales industriales como el acrílico o el policarbonato expandido. Creo que el Museo de Arte Moderno hace un par de años compró una de esas esculturas en el programa de adquisiciones de Arteva. Es decir, es una artista. Nosotros en Arteva en 2018 compramos un dibujo, no hay muchos dibujos de Noemí en el mercado, y cuando lo detectamos con Andrés en Arteva decidimos comprarlo junto con otra serie de dibujos. Es una obra que está muy emparentada a una de nuestras obras también, entonces...
Qué bueno, y esto que decís a propósito de Noemí Gerstein, primera académica, cosa que yo ignoraba y que me alegro muchísimo el reconocimiento, podríamos decirlo que va un poco en línea con una tendencia mundial que es la de poner en valor las obras de artistas mujeres. Yo creo que desde Leonora Carrington, Remedios Varo, por supuesto en nuestro país, todo lo que hizo con lo que se hizo con las muestras de gente.
Totalmente. Bueno, nosotros también tuvimos la muestra del canon accidental, que es la de las mujeres artistas, porque nos pareció interesante también presentar esa exposición que curó Georgina Glusman, porque puso el foco sobre las artistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy, es decir, hay mucha revalorización y está muy el foco y las investigaciones puestas sobre las artistas de la segunda mitad del siglo XX, pero igual estoy hablando en los últimos años, realmente ha habido muchísimos trabajos, muchos estudios,
yo creo
muchas
que es mundial
investigaciones,
eso, ¿eh?
Pero
eso es...
bueno, ayuda también a poner en valor y a fomentar la investigación sobre nuestro propio patrimonio.
Claro, porque yo pienso que acá, como una línea bastante fuerte fue, por lo menos para mi modo de ver, en la difusión, la muestra de Gente y Lidia Prati, que creo que se hizo en Malva, me parece que estaba Marcelo Pacheco de director,
sí, puede
si no me
ser,
equivoco.
Ya no me acuerdo.
Sí, pero después, cuando vino Pérez Rubio, que también dirigió Malva, él puso mucho de las mujeres, porque tenía un interés particular. Trajo a Voluz Pajarpa, ¿te acuerdas? Y tuvo una cosa así como que en línea con lo que estaba pasando en el mundo, que tal vez, si uno quiere, el broche de oro fue la Leonora Carrington de Cecilia Alemani para la Bienal 59 de Venecia. Pero lo hablábamos también el otro día, había como un manto de olvido y una cierta, o sea, como que la historia del arte, vos que sos historiadora del arte, no le dio el mismo lugar a las mujeres. Fíjate que yo siempre pienso que en nuestro país, sacando Lola Mora, la primera persona mujer, la primera artista mujer que emerge es Raquel Forner.
Sí, absolutamente. Pero eso creo que es algo que en los últimos tiempos se ha revertido muchísimo, insisto, desde la academia y desde los museos. Lo importante creo también es no adscribirse muy fuertemente a las modas, sino entender de qué manera se pueden implementar acciones que sean duraderas. Es decir, no se trata
totalmente
solo de hacer muestras, sino de pensar en cómo poner en valor esos patrimonios, y eso implica no solamente mostrarlos, que es muy importante, sino también cuidarlos, hacer restauraciones. Nosotros, cuando hicimos la muestra del canon, hicimos, creo que restauramos casi 50 obras del acervo del museo, completar información, es decir, todas estas movidas, digamos, sirven para poder completar y enriquecer la información que existe sobre estas artistas, y de ese modo puedan ser estudiadas, incorporadas dentro de los relatos de
claro,
la historia del arte.
No, me parece fundamental, porque en realidad sin el conocimiento, yo siempre digo, y es como un eslogan del programa, que es saber hace la diferencia, porque en realidad el conocimiento es lo único que te sostiene esa estructura. Vos podés hacer una muestra que tenga un éxito fenomenal, pero si eso no está inscripto dentro de un estudio profundo, anclado en el tiempo, vinculado con toda nuestra historia del arte, resulta simplemente pasajero.
Exactamente, y eso es una de las cosas que también me parece muy interesante que van a pasar seguramente con Museo Secreto, que es eso, es ver obras que no se exhibieron nunca, obras que no se exhiben tanto, porque muchas veces en los relatos de los museos uno ve las obras más emblemáticas. Es claro. Interesante que por ahí uno ahora se encuentre en Museo Secreto con obras de artistas muy reconocidos, pero con ejemplares que quizás no son representativos de sus momentos más paradigmáticos. Eso es algo interesante, por ejemplo.
Claro, claro. Leo, vamos a poner un poco de imágenes de Museo Secreto para que nuestros oyentes y después televidentes, porque esto, como les digo, va en YouTube, esta primera imagen, que ahora ya le vamos a dar la palabra a Mariana Marchesi, que nos acompaña y es la directora artística del Bellas Artes, es el acceso a la muestra. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea, que si ustedes, como vos decías recién, buscan poner en valor obras que están ocultas.
La idea surge un poco, por un lado, de que siempre existe esa como esa curiosidad y ese misterio alrededor de, bueno, las obras que están guardadas. ¿Por qué no las podemos ver? ¿Por qué no se muestra todo? También vinculado al tema de bueno, cómo se puede mostrar en el espacio la mayor parte de nuestra colección. Entonces surgió esta idea que bueno, Andrés un día vino y dice, bueno, ¿por qué no hacemos una muestra en donde mostramos la mayor cantidad de obras que tenemos guardadas en la reserva para que el público pueda acercarse a estas piezas con las que por ahí no tiene tanto
contacto? Yo, por ejemplo, esta obra que está acá, que es de Mondongo, que es
el retrato de Fogwill.
Que es el retrato de Fogwill. No sabía que era de la colección del museo.
Exacto.
¿Es sí, una sí, obra sí. que compró el museo?
No, es una idea. Obra que fue donada por Mondongo.
Ah, mira.
Yo creo que en los 2010 es.
Ah, perfecto. Mirá, interesante, porque es una obra que está hecha con hilos.
Está
si
hecho
no me equivoco.
Con hilos teñidos. Es muy. Y lo que es
bellísima.
Muy interesante, porque es una obra que está reproducida en nuestra web, pero realmente la experiencia de estar frente a la obra es fuerte, porque tiene una materialidad muy corpórea, si se quiere. Entonces.
Ahí la vemos más en contexto. Mariana.
Al lado de Gómez Cornet, de Ripamonte, de Dermijian, de Hilaria Pérez Llanzó, de Schiavoni, y la de arriba creo que es Héctor Jufre.
Esa que está arriba de Fogwill.
La que está arriba de Fogwill es de Dermijian, y al lado una muy chiquita es de Héctor Jufre.
¿Hay algo de Gómez Cornet ahí o no?
Sí, hay la niña sentada que está al lado del retrato de Fogwill.
Ah, ¿ves? Me parecía. ¿Y cómo es? Bueno, primero.
Y obviamente, otro es decir, esa pared tiene.
Sí, esa pared está grosa.
Tres obras muy pregnantes, que son el retrato de Mondongo, el retrato de Renzi, que es el día de la primera comunión, que es el que está justo al borde derecho, y después más para allá.
Ah, qué lindísima esa obra.
Esa es.
Es preciosa.
La obra de Renzi.
¿Vos sabés que yo adoro ese cuadro?
No,
la primera comunión.
Es bellísimo, y hace un par de años recibimos, por parte de María Teresa Gramulgiro, otra obra suya, que es Bodegón Ecléctico, que es una obra del 85, esas tipo transvanguardia.
Ajá,
que,
de
que
Renzi.
Que es otra obraza, vamos a decir.
Qué bárbaro, ¿no? Pero esa obra de la Primera Comunión, que además, siempre digo, porque no la tengo acá tan cerca, pero me hace acordar a alguien muchísimo. Y decime, esa mujer parada, la última de la línea de Fogwill, como un desnudo, una mujer de pie.
Es una mujer de espaldas, es una obra de Rodríguez Echart.
Ah, mira vos, yo viéndola desde acá me parece como un sargent.
Sí, es una.
Parece una Madame
X. Se llama
X.
Mujer de espaldas, creo, de hecho.
Y eso, la obra que tiene algo en la cabeza, ese que está en la pared del frente.
Ah, esa es Delia Cancela y Pablo Mesejian. Es el modelo de Saint Laurent. Es una obra emblemática de ellos de los años 60.
Qué bárbaro. Y esto también aprovecho, porque lo decía Mariana fuera de aire y creo que vale la pena decirlo fuerte y con todas las letras. El museo tiene un éxito de público notable.
Bueno, fueron casi 1,000 personas el día de la inauguración.
No se podía respirar, me dijeron.
Para un mediados de enero es inédito. Bueno, de hecho, nosotros habitualmente no inauguramos muestras en enero. Esta muestra por ahí se demoró un poquito en su inauguración porque tendríamos que haber inaugurado
en
diciembre.
¿Esto está en el salón de muestras temporarias?
Eso está en el pabellón.
Claro.
Hubo mucho trabajo de restauración de obra, de restauración de marco, de limpieza de obra, y eso hizo que por ahí se demorara hacia los primeros días de 2025.
Y otra pregunta, pasa la foto, Leo. Otra pregunta.
Esta es una obra de Noemí Gersten, Scorpio.
Es buenísima.
Es espectacular.
Pero además es re contemporánea, potente.
Es increíble.
¿Es hierro?
Es hierro. Son varillas de hierro ensambladas.
Me encanta, podría haber sido hecha ahora, ¿eh?
Esa la presentó en el premio de Ditel en el 62. O qué sea, brutal. También entender, Gersten es una artista que me fascina y una cosa que me parece que la distingue es su carácter experimental y el hecho de que ella se volcó a la abstracción con 50 años. Con casi 50 años,
que
en ese momento,
qué
a fines de los años 50, era, bueno, toda una declaración de principios para una mujer artista en ese momento, ir contra...
Decime una cosa, ¿hay bibliografía de Noemí Gersten? ¿Libros?
Nosotros hicimos un libro con motivo del ingreso de la obra de Marejada, y sé que Andrea, justamente ahora, también está trabajando en una publicación de Gersten.
Porque me parece que sería importante, ¿no?
Sí. Nosotros...
Tener una buena posibilidad de profundizar en el estudio, conocer más, todo esto que estás diciendo de su compromiso con la abstracción en un momento muy precoz.
Y la obra que compró la asociación, que nos donó la asociación, también es muy interesante, porque si una la ve, ella dice... Con respecto a Marejada y a Asquiras, que era la otra obra, que es del Museo de Arte Moderno, creo, que ella las pensaba para que interactúen en el espacio, con la naturaleza, que se muevan y que hagan ruido. Son obras muy cinéticas. Si vos ves Marejada desde el lateral, ves algo totalmente centrífugo y una forma muy dinámica.
Qué maravilla. Te quiero preguntar algo para compartir con nuestra audiencia respecto de la colgada. Para mi modo de ver, tiene un formato medio sala Guerrico, ¿no?
Totalmente. De techo, pared, y bueno, eso está dicho en el texto de presentación y responde, por un lado, a la necesidad de incluir la mayor cantidad de obras, pero también en el año en el que se cumplen 130 años de la creación del museo, porque el decreto fundacional del museo es del 16 de julio de 1895.
Ah, pero se funda en el 96.
El decreto de fundación es del 95 y se inaugura en la Navidad del 96.
Claro, ok.
Y entonces hacer un poco alusión a este método, o este sistema de colgada que tenían los salones decimonónicos.
Vos sabés que yo te voy a decir algo que
parece. Y como se colgaba también en las casas.
En las casas se colgaba así. Y vos sabés que parece un poco loco lo que te voy a decir. Pero vos sabés que me gusta mucho cómo queda.
Queda lindo.
Me parece que nosotros estamos trabajando en una etapa de la historia del arte donde ha triunfado absolutamente el minimalismo y los espacios vacíos, las telas enormes, el espacio en blanco, el espacio libre. Pero esto. Que tiene totalmente memoria del siglo XIX, pero a mí me gusta cómo queda. Pasemos a otra, Leo.
Y ahí te agrego una cosa. El título de la muestra hace alusión a un artículo que escribió Eduardo Schiaffino, que fue el primer director del museo.
Sí, fundador y primer director.
Exactamente. Que se llama Museo Secreto y que es una crítica al museo que él encuentra cuando vuelve en uno de sus viajes, después que ya, él ya había dejado la dirección del museo, preguntando por dónde tienen escondidas las obras que él había comprado.
Ah, mirá.
En esa serie de compras que él hace a fines del siglo XIX y principios del XX, o las donaciones que recibe. Y es interesante porque es justamente el momento en el que él está haciendo esa crítica. Si uno ve los primeros montajes del museo, responden mucho a este formato. Pero el momento en el que él está haciendo esa crítica es el momento en donde la museografía comienza a cambiar y empieza a prevalecer esa estética que nosotros conocemos como cubo blanco.
Exacto, exacto. ¿No?
En donde también empieza a cobrar mucha importancia, que comienzan a cobrar mucha importancia movimientos como el impresionismo, que hasta ese momento por ahí no lo tenían, que empiezan también, gracias a las grandes subastas que hubo en ese momento en Estados Unidos, a cobrar también un valor de mercado no sobredimensionado, pero sí
enorme.
Entonces es ese momento en donde Schiaffino también está preguntando, es un momento de redefinición de la museología.
Totalmente.
Súper interesante.
Está bueno lo que decís del impresionismo, porque el Museo Orsay no tiene tan separada, pero tampoco tiene llenas las paredes. Pero también las obras de los impresionistas, Van Gogh no tanto, pero en general eran de otro formato. O sea, uno piensa el desayuno en la hierba o el almuerzo en la hierba es una obra grande, el Moulin de la Galette es una obra grande, o sea, como que requieren una espacialidad distinta. Y contame esto que estamos viendo acá, ¿qué es?
Esto es una pared de artistas geométricos en donde están arriba Polesello, la obra que es como una flor rosa y naranja. Abajo está la obra naranja, magenta y rojo de Paternosto. La de al lado es una obra de Jonquière, del 70. Arriba está, bueno, una obra emblemática de Alejandro Puente, que es Intihuasi II. Arriba del puente, que es la que está justo en el centro, ¿no?
La blanca.
La blanca es de Maldonado, es una obra
de Tomás
tardía de Tomás, de 2005. Y al lado, los círculos clásicos ya a esta altura, de Tulio de Sagastizábal, que creo que es una obra del 2013.
Fantástico.
Es un ensamble de cuatro paneles de
esa
un metro por un metro.
Me encanta porque es una pared geométrica muy bella, muy colorida. Y qué bien se integran de épocas tan distintas, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco el juego que hicimos. Acá tenemos artistas muy de los años 60 y 70, y bueno, y contemporáneos, como Tulio. Pero también en otras paredes tenemos, a mí me encanta el torso de Liliana Maresca, que es de principios de los 80, junto con un torso, una faunesa de Falcini, y un torso de Sibelino, que es una obra increíble porque parece una foto y es una carbonilla perfecta.
Qué lindo, che. Todo esto, queridos oyentes, es para que vayan al museo.
Esperamos.
El museo es gratis, tiene la posibilidad de que si uno quiere hacer una donación,
exactamente,
la haga. Un bono, no sé cómo se llama. Y el horario es...
Es de martes a domingos, de 11 a 20 horas.
Fantástico.
Hasta las 19:30, en realidad, porque...
Un horario muy bueno.
Muy amplio, que, bueno, día de semana y fin de semana, con posibilidades para que vayan todos los que quieran.
Qué fantástico, porque además, y esto lo hablábamos con Mariana, hay mucho turismo en Buenos Aires, turismo internacional y turismo nacional, de las provincias, del interior, y realmente... Es un lujo tener este museo.
El museo, te digo, Alicia, está lleno. Recibimos alrededor de 2.500, 3.000 personas por día, dependiendo de...
¡Qué maravilla!
...del día. Y te digo, hay veces... Yo camino mucho el museo y no se puede caminar casi.
Ahora que... Mira qué lindo lo que decís. Y ahora que nosotros tenemos esta enorme posibilidad que da Radio Cultura, que es subir esto a YouTube, que lo pueden ver en todo el mundo... Está bueno saber que tenemos este patrimonio, que la gente que visita Buenos Aires puede venir y ver esto, poner, como yo creo que el Met lo hacía, ¿no? Que daba una posibilidad que vos ponías una donación.
Pay as you wish, sí, tal cual.
Paga si quieras, lo que quieras. Y si no, era gratis. Y yo creo que nuestro museo, bueno, muy bien merece que pongamos el bonus. O el...
Quien puede y quiere hacerlo, lo puede hacer y es muy bienvenido porque toda ayuda sirve. Pero también este es patrimonio nacional, es de todo el pueblo argentino y todos tenemos derecho a poder disfrutar de él.
Perdón.
Así que sí, es importante colaborar, pero también saber que hay un libre acceso a esta colección. Que es de todos.
Qué bueno saber que además de la colección permanente está esta muestra que está en el pabellón. El pabellón me parece que se hizo en los 70.
El pabellón se hizo de manera efímera, es otro tema que habla muy bien del espacio y de la necesidad de espacio. Se hizo para la muestra del sesquicentenario, para los 150 años de la Revolución de Mayo en 1960.
Mirá.
Fue proyectado por Janelo.
Por Janelo.
Y
que es el que hizo el puente que va sobre Figueroa Alcorta.
Exactamente. Y estaba pensado para desmantelarse y quedó. Y fue quedando en el tiempo hasta que se transformó en lo que es hoy, que es una estructura casi histórica a esta altura y la sede de muchas de las muestras temporarias que tiene el museo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vos sabés que, a propósito de eso, siempre recuerdo una frase que me dijo una vez China Zorrilla, que le entrevisté, y me dijo una cosa que me pareció genial. No hay nada más definitivo que lo transitorio.
Totalmente.
Ella había puesto
transitorio permanente.
Ella había puesto un montón de valijas en el hall de entrada, en su palier, y resulta que nunca la sacó y entraba por la cocina. Porque nada más definitivo
bueno,
que
bueno, qué genia China.
China divina. ¿Qué tenemos ahí?
Allá, bueno, al fondo ves una toma más general de la obra de Gerstein. Y después ahí tenés en la pared que tenemos de frente el retrato de Brigitte Bardot de Saura.
Ah, mira.
De los 60. Al lado el retrato de Jacques Kerouac de
lindísimo
Juanjo Cambre. Abajo un grabado de Audibert, que es una obra nada también bellísima, muy surrealista, si se quiere. Y al lado un retrato de Picasso.
Muy bueno.
Y de costado ahí se ve el torso de Maresca y la Faunesa de Falcini.
Fantástico, porque la selección es absolutamente ecléctica y de épocas y de orígenes.
Totalmente.
¿Nos queda alguna más?
Bueno, esa es una escultura también bellísima. Hace muchos años que no se veía de Ari Briz, y la última vez que se exhibió fue en la muestra de Real Virtual que había curado a María José Herrera.
Ari Briz está ahora
en el Museo de Arte Decorativo
con
una
María
muestra
José
curada
Herrera.
Por María José también.
Perfecto.
Hermosa la muestra, así que también los invitamos a que la vayan a ver.
O sea, nuestro programa de hoy, queridos oyentes, es una convocatoria, una invitación a visitar los museos en verano.
Sí.
Porque tienen muestras
absolutamente, porque
fantásticas.
La oferta de muestras en este momento en la ciudad de Buenos Aires es increíble.
No, y además una calidad. Yo veo esto, Mariana, y te digo la verdad que desde lo impecable del piso hasta la calidad de la luz, la forma como está colocado, cómo está exhibida las paredes, me parece extraordinario.
Todos los equipos en el museo trabajan no solamente con mucho compromiso, sino con una enorme cuota de afecto, así que eso también se ve en el resultado final, ¿no? Desde la gente, como vos decís, de limpieza, que hasta último momento estuvo trabajando en la sala.
Es que mirá cómo brilla ese piso, es una maravilla.
Sí, sí, sí. Y la gente, bueno, museografía y conservación, que en este caso particularmente tuvieron una enorme tarea en sus espaldas.
¡Qué maravilla!
Allá al fondo podés ver una de nuestros últimos ingresos, que de hecho todavía no tiene número definitivo de inventario, que es el delfín ese de Tatato Benedit.
Ah, sí, que lo vi en otra toma, que se veía como más de frente.
Tiene un neón, es el animal que está hecho con resina poliéster, con huesos de delfín.
Muy, muy
y con
de Tatato.
Neón.
Re. O sea, Tatato los
es
huesos.
Es de los 2000.
Un solo corazón,
total.
¿No? Pero qué interesante la obra de Brizzi, porque la verdad que es de una contemporaneidad notable, ¿no?
Son todas varillas de vidrio.
¡Qué maravilla!
Que bueno, que si uno recorre la escultura también tiene esa cosa de la temporalidad que empieza a tener la escultura en los años 60.
Claro.
Esta cuestión de que la terminás de ver con el recorrido, no tiene un solo punto de vista.
Exacto, que además Es interesante porque yo siempre decía que la escultura es como un paso más acá de la pintura, que requiere como otra... Volvamos a nosotros, Leo. Es como que requiere otra preparación en un punto. Viste que la gente está más acostumbrada a ver pintura. Y sí, como vos decís, la escultura es...
Se juega algo del orden de lo temporal, que es distinto seguramente.
El tiempo.
El tiempo que te lleva a vos asimilar la experiencia de ese recorrido.
Claro. Y fíjate qué curioso, porque además me has hecho acordar, no tiene nada que ver, pero me has hecho acordar que yo hace tiempo que vengo viendo en las bienales y ferias, que visito bastante, que hay mucho menos video del que había antes. Es como que noto que si vos pensás a principio de este siglo, la Bienal de Venecia tenía un espacio enorme para video. Arco en España tenía salas de video, cajas oscuras, los cuartos de dark room, donde estaban los videos. Y vos sabés que cada vez hay menos y casi nada.
A mí me parece que también tiene que ver un poco con esta integración que hay de las disciplinas, ¿no? Uh-huh. En donde uno puede tener una instalación en donde ves volúmenes, objetos, pero también un video o fotografías, uh-huh, o situaciones performáticas. Imagino que también debe tener algo que ver con eso.
Como que no hay lenguajes tan segmentados.
Hay mucha hibridez en el arte.
El arte
en
es
las
últimas
décadas,
híbrido,
¿no?
Totalmente, y aparte la definición del artista también, porque el artista cuando se define, viste que es absolutamente, como si te dijera, inmune a los títulos.
Pero una de las obras más lindas que había en Arsenale, la de los emigrantes, la de los, sí, inmigrantes y los mapas, era una gran instalación con no sé cuántos videos en donde...
Es cierto, es,
¿no?,
cierto.
Los exiliados cuentan sus experiencias de viaje... Que son,
me encantó
fue,
esa obra.
Fue muy fuerte esa obra, es una de las que más me gustó.
Sin lugar a dudas, estaba en una parte, además donde estaba la otra obra, ¿viste esa que sacó el premio?
Claro, la, totalmente.
Las varillas que reflejaban cambiaban de acuerdo a la luz, que creo que era de un colectivo australiano o por ahí maorí, si no me equivoco.
Sí, australiano me parece, no me acuerdo.
Pero era muy interesante, me encantó esa obra. Pero fíjate que yo creo que, porque vos nombraste la palabra tiempo, y para mí eso tiene mucho que ver con el tema del video, porque es como que cuando vos entrabas en la Bienal, si te querías ver el video, requiere una permanencia.
Totalmente.
Tenés que entrar a la sala, por lo general había un poco de asientos, pero no muchos, gente que se sienta o gente que se para o se sienta en el piso, pero me parece que eso es como que empezó a fallar, ¿viste? Como que la gente pasa más rápido.
Nosotros tenemos, por ejemplo, en los últimos años, bueno, tenemos 3 premios a la trayectoria que ingresaron al museo con videos, que son David Lamelas con El Dictador, Narcisa Hirsch con Marabunta, video, film, ¿no? Y el de Cerrato también.
Pero me estás hablando de artistas que no son artistas de ahora.
No, obviamente.
Artistas recontra consagrados.
Estoy hablando de coleccionismo institucional, digamos.
Claro, o sea, yo creo que tanto Lamela como Cerrato, como no me acuerdo quién más nombraste.
Narcisa
Hirsch, fabulosa. Me encanta lo de Narcisa Hirsch, porque vos no sé si te acordás que decía una videasta desconocida. Se decía ella a sí misma. Que la frase que ponían, no sé si era en Instagram o en la cosa de LinkedIn o en Wikipedia, pero decía una famosa cineasta desconocida. Me encantaba ese juego irónico que estaba en la frase, pero que ella lo rescataba, y casi te diría que se enorgullecía un poco de eso.
Claro.
Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que me digas, Mariana, ¿cuáles son las obras que una persona que va a visitar el Museo Nacional de Bellas Artes no puede dejar de ver? Te pongo en un aprieto, pero dale.
Mucha gente va al museo a ver nuestra colección de arte francés. Creo que La ninfa sorprendida es
de
una
Manet,
de Manet.
Que muy pocos desnudos pintó Manet.
Y además que es una obra emblemática porque es muy bisagra, es casi decir, es una obra, exactamente, es muy bisagra entre su periodo más académico y esa, las prácticas más rupturistas del impresionismo. Es para una obra que está muy a caballo.
Sí, para mí es más académica que rupturista. Tal vez, yo no sé si es una pintura a plein air, no sé si la pintó afuera o es un paisaje hecho adentro.
No, es un paisaje pintado,
interior. Pero te quiero decir que, y esto es histórico, es una de las obras más codiciadas.
Totalmente.
El Museo de Bellas Artes, más pedida para préstamos.
Exactamente.
Porque Manet, tengo entendido que pintó muy pocos desnudos, y como vos decís, con toda razón, ese tránsito donde es un Manet muy académico, para mi modo de ver, y que después pega el salto y se convierte en el Manet que todos conocemos.
Es una obra que, si vos la querés ver pensándola desde lo academicista, lo podés ver, y si lo querés ver desde el lado del impresionismo también. Por eso digo, es una obra bisagra, es muy única y es fantástico que la pueda tener el museo. Después, bueno, emblemáticos, Sin pan y sin trabajo. El museo tiene
el
una...
El cuadro preferido de Cristina Kirchner.
Bueno.
Con perdón de la palabra.
Tenemos una colección de arte concreto que es pequeña, pero única. Bueno, son muchísimas las obras. Raquel Forner, el drama. Una de mis salas favoritas en el museo es la de la colección de María Luisa Bemberg. Ese es otro tema para hablar, el tema de las colecciones de coleccionistas mujeres que después fueron donadas al museo, ¿no? Como la de Guerrico, la de María Luisa.
¿Pero por qué mujeres? ¿Era una mujer?
Mujeres coleccionistas. Mercedes es la marca de Guerrico.
Pero Mercedes Santa Marina, la hermana de Antonio.
Y Mercedes Santa Marina, no, Mercedes la marca de Guerrico, por un lado, la donación Guerrico del año 38, la donación de Mercedes Santa Marina en los 70, la donación de María Luisa.
Fin de siglo.
Son colecciones...
Fin del siglo XX, la de María Luisa.
Exactamente, son colecciones que le dan un... Bueno, que terminan de conformar parte de la fisonomía del museo. Entonces, bueno, la sala de arte rioplatense de María Luisa Bemberg también te da la idea de una coleccionista que formó su colección con un ojo impecable.
Maravilloso. Querida Mariana, tenemos que despedirnos. Saluda a la audiencia.
Muchas gracias a vos, Alicia, por haberme invitado, y bueno, los esperamos todos los días, excepto los lunes, de 11 a 20 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes para ver la muestra del Museo Secreto, de la Reserva a la Sala. También ahora tenemos la muestra de Joaquín Torres García, que va a continuar hasta marzo y después creemos que va a itinerar a Córdoba.
Perfecto, te agradezco muchísimo, Mariana Marchesi. A ustedes por estar ahí, por escucharnos, por mirarnos. Nos van a ver en YouTube, van a ver las imágenes. Un placer, como siempre. Les mando un abrazo muy grande. Los espero acá el próximo jueves a las 14. Para hacer Mejor Te Cuento por Radio Cultura. Gracias, Leo, y hasta la próxima, el jueves que viene, acá, Guido 1556, Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar